comunicación telefónica, como es habitual ya desde hace más de un año y medio. Es verdad que a veces pueden venir nuestros invitados, pero no es lo usual porque un estudio de radio no tiene ventanas hacia el exterior y entonces muchas veces, bueno, el aire está aquí suspendido y obviamente los riesgos de contacto son mayores. Así que, bueno, a través de la línea telefónica vamos a dialogar hoy con Adrián Ross, quien es herrero artesanal de la ciudad de Gualeguaychú, entrerriano, litoraleño, argentino, residente en esta ciudad que es zona de frontera, lamentablemente zona de frontera con el Uruguay, cuando deberíamos ser parte de un mismo territorio. Pero bueno, más allá de eso, le damos la bienvenida. En algún momento dialogamos con él aquí en el aire de Chamuyo Litoral. Bueno, segunda oportunidad que tenemos para recibir y darle la bienvenida. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Saludo para vos y tu equipo.
Bueno,
y para los oyentes.
Igualmente para vos, y bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo va la vida?
Bien, Diego, todo bien.
Bueno.
Contento.
Bueno, le contamos a las y los oyentes que Adrián lleva adelante desde hace algunos años un taller de herrería, un espacio también de emprendedurismo al que denominó Óxido Arte con Descartes. Y bueno, una buena forma de empezar, Adrián, es que nos comentes de qué se trata este espacio, cuál es el concepto que tratás de llevar adelante.
Bueno, Diego, te comento. Yo hace varios años que me dedico a la herrería de obra, ¿viste? Y bueno, en un momento empezó a mermar un poco lo que es mi actividad, lo que es la obra y eso. Y se me ocurrió empezar a hacer cosas, hacer artesanías con las manos, con el desecho de lo que quedaba de la misma obra, ¿viste? Y bueno, es así que con el tiempo fui perfeccionando lo que hacía y se me ocurrió fiscalizar para la Feria de Colón, para validar mis productos, ¿no? Y bueno, y ahí arranca la historia.
Y días atrás, sabes que, y de hecho lo utilizamos, te robamos una foto en la tarde de hoy, que aparecía en algún momento en tus redes sociales, de un jabalí, entendemos que hecho con, que vos creaste, con en base a desechos con descartes, con hierros, tuercas, rulemanes, supongo. ¿Nos querés contar parte de ese proceso creativo? ¿Cómo lo hiciste o cómo se te ocurrió y cuánto tiempo te demandó?
El tema con la escultura con descartes lo vengo haciendo desde el principio que arranqué con esto de la feria y de las artesanías. Yo tengo una parte donde hago artesanía en serie, que son productos más decorativos, que también hago con descartes, pero se hacen en serie. Lo que es escultura, cada pieza es única, ¿no? Y empecé a hacer esculturas, ya te digo, cuando empecé con el tema de las ferias, y hacía esculturas de tamaño relativamente chico. Y hace un par de semanas me invitaron para la noche de los clubes, en el Club de Emprendedores, en el Parque Industrial, y tenía este chancho jabalí a medio hacer hace un tiempo largo ya. Y bueno, y charlando con el pibe que trabaja conmigo, me dice: Adrián, ¿no sería buen momento para terminarlo y presentarlo? Y bueno, así que salgo a hacer unos mandados, vuelvo y el jabalí ya estaba arriba de la mesa de trabajo, así que no me quedó otra que terminarlo para la noche de los clubes.
Bueno, ya que hablaste de producción en serie, de producciones particulares y únicas, te pregunto para ver si nosotros no tenemos también a veces nosotros que no somos los que llevamos la tarea adelante, y los comunicadores por allí podemos llegar a tener una idea romántica de ciertas cuestiones, y nosotros siempre apuntamos que por allí la producción en serie es la que puede llevar adelante una fábrica, ¿no? De qué sé yo, acá hay una fábrica de jugos en Gualeguaychú, o hay fábrica de acoplados, y allí entendemos de que hay una serie de mecanismos, más allá que también hay mucha mano de obra humana, pero hay como una serie de mecanismos, de máquinas, de cintas transportadoras que hacen un trabajo en serie. Y te pregunto a vos, ¿cómo es el trabajo en serie que denominaba recién para ciertos objetos? Y a su vez te pregunto si ¿Ves alguna diferencia vos cuando haces eso, lo que denominás producto en serie, de aquellos que considerás piezas únicas?
Lo que yo llamo producto en serie no deja de ser artesanal. Claro. Son plantillas que armo artesanalmente, después corto con un plasma de manera artesanal. Lo que tiene que con una plantilla podés hacer varias veces la misma copia. Claro. Pero no deja de ser artesanal, ni cerca de lo que es un producto industrial, ¿no? Uh-huh. Y lo que es escultura es todo el 100% de desecho de cuestiones mecánicas, de autos, de bicicletas, de caños, de cosas de obra que me quedan. Todo se reusa, se recicla. Uh-huh. Esa es la diferencia entre lo que yo llamo en serie y lo que yo llamo escultura única, ¿no?
Bien.
Esa es la diferencia, pero no deja de ser artesanal.
Bien, y siguiendo con esta con nuestra idea romántica, te consulto si también hay una creencia nuestra, equivocada o no, y vos nos guiarás, de que cuando un bien se hace en una fábrica, por allí ya se, desde su concepción misma, se piensa en la ganancia, se lo piensa como una mercancía. Y hay una idea, al menos desde nuestro lado, de que el trabajo artesanal, al desarrollar piezas únicas o en serie, pero que en definitiva llevaron a que haya un trabajo tuyo para elaborar planchas y que pueda llegarse adelante ese material, ese bien, no necesariamente es una concepción desde la mercancía, más allá de que obviamente para vivir un artesana o un artesano necesita vender su producción.
Sí. Creo entender lo que me estás diciendo. Hoy justamente leí algo de lo que es ser artesano. Uh-huh. Ser artesano es dejar el alma, que el alma salga a la luz para transformarlo en una obra. Y ahí es donde está la diferencia de un producto hecho en una fábrica hacerlo artesanalmente. Obviamente la idea de ir a una feria es para hacer plata, ¿no?
Claro.
Pero también está la parte linda de que la gente te lleve una de mimos porque te dice que lo que hace es único, que es lindo. También tiene esa parte del reciclaje. Por lo menos yo lo veo así, de esa manera. Me parece que lo rescatable es estar haciendo cosas con las manos, desde el alma. Uh-huh. Y ahí es donde yo veo la diferencia entre un producto industrial y algo hecho con las manos.
Claro. Y en tu caso, vivís como ingreso, tenés el que produce tu taller, ingresos económicos para llevar la vida adelante.
El ingreso económico, en principio, el fuerte es la herrería de obra. Yo nunca dejé de hacer lo que es carpintería metálica, ya sea portones, rejas, eso no lo dejé de hacer. Uh-huh. Al mismo tiempo, nunca dejé de hacer la parte artesanal tampoco. De hecho, hace un año ya que, bueno, mi mamá y mi tío me prestaron un espacio acá en la casa, en el garage, que hice un localcito al público, que la atiende mi mamá.
Bueno.
Y ahí, bueno, generé otro ingreso más, porque antes solamente vendía mi artesanía en ferias o de manera virtual o alguien que hacía algún pedido específico. Uh-huh. Ahora yo trato de hacerse estas cosas en serie, que yo las dejo en el local, y bueno, la gente tiene acceso directo a poder ver el producto y dónde comprarlo.
Claro.
Es muy importante que la gente vea, porque no es lo mismo ver en las redes que verlo en directo, ¿no?
Seguro, seguro. ¿Y qué te pasa una vez que finalizás un trabajo, por ejemplo el del chancho jabalí? Me imagino que, obviamente, sentirás un orgullo una vez concluido, pero siempre me parece que una obra, entiendo que puede llegar a no estar completa en tanto y en cuanto no tome el contacto con alguien que se enamore de la obra, tenga el deseo de comprarlo o que finalmente la termine comprando, me parece que allí también es como que, porque yo he escuchado muchos artistas que dicen que la obra, inclusive obras de teatro o lo que puede llegar a ser un libro, verdaderamente se completa cuando tenés un lector adelante leyendo el libro, así lo dicen los escritores, y en una obra de teatro fundamental el contacto con el público, me imagino que también para vos será, entiendo, importante cuando alguien se fija en tu obra y muestra su interés.
Sí. Esa es la parte más linda, porque terminar una escultura es como tener un hijo. Uh-huh. Es la parte linda, es cuando se termina y la gente te halaga, a la gente le gusta. Esa parte del recibimiento de la obra en la gente es súper importante. Claro. Y después también está el público, ¿no? Que por ahí hay que encontrar los lugares para que haya público, para que se interese en esas cuestiones. Generalmente cuando voy a Colón, la gente que va a la feria va a buscar artesanías de calidad, va a buscar esas cuestiones específicas, ¿no? Entonces ahí es donde generalmente encontrás el público para el laburo que uno hace, ¿no?
Seguro. Bueno, sí, de hecho, toda manifestación, fíjate vos, el saliendo un poquito de lo que es la que también es una producción que tiene bastante artesanal de a rato, lo que es el Carnaval del País, que ya es un nombre impuesto, pero sin embargo, año a año tiene que salir a publicitar, digamos, como decías, hay que ir a la búsqueda de, ¿no?
Y hay que moverse. Hay que mostrar lo que uno hace. Uh-huh. No hay que ser tímido, eso es algo que lo aprendí en el Club de Emprendedores, en el curso que hice en Codeu. Hay que mostrarse, hay que venderse, hay que saber encontrarle la vuelta, no quedarse.
Claro.
Es como cualquier otro trabajo, aparte de venderse, es como cualquier otro trabajo.
Uh-huh. Y te llevo a las cuestiones de las herramientas, por ahí ya una frase trillada o no, se dice que la herramienta se convierte en manos de un artesano, de cualquier tipo.
La extensión de la mano del artesano.
Exacto, la extensión del cuerpo. Debe haber algo de realidad en eso, ¿no?
Sí, totalmente. Yo soy un fanático de la herramienta. Cada vez que puedo, voy y me compro una herramienta. Uh-huh. Porque las herramientas te permiten hacer más cosas.
Claro.
Más herramientas tenés, más posibilidades de hacer cosas más lindas tenés también. Uh-huh.
¿Y cuántas horas te lleva diarias tu tarea?
Y depende, Diego, depende. Cuando es una escultura así grande, como la que hice del jabalí, esa escultura yo calculo que debe tener más de 100 horas de trabajo. Y lleva su tiempo, porque la morfología del animal, tenés que ir viendo, por ahí hay algo que no te gusta, lo cambiás, vas para adelante y después resulta que no te gustó y tenés que volver hacia atrás. Lleva su tiempo. Sobre todo cuando es una escultura a tamaño real, ¿no?
Uh-huh. Y decías que asemejabas a ir a buscar al potencial cliente. Hay que ir a buscarlo, decías, como cualquier otro trabajo, y es también como cualquier otro trabajo, que me imagino que en cuanto a las horas que le dedicás diariamente en el taller, esto es, más allá de que por allí podés manejar tus tiempos de frenar 2 horas, pero supongo que diariamente tenés, tratás de estar en un horario fijo y hasta tal hora en el día a día.
Sí, aparte el artesano trabaja muchísimo. Ahora en mi caso no tanto, porque yo ya tengo local y las cosas están ahí, pero el artesano trabaja toda la semana, hace feria los domingos, los sábados, viaja muchísimo para poder vender lo que hace. Es un laburo arduo, pero tiene sus recompensas, porque es un trabajo que no lo hace cualquiera también. Te vuelvo a repetir, el tema de que la gente disfrute de lo que uno hace es re importante.
Uh-huh. Que es lo que pasa, que es lo que te pasa a vos.
Sí, eso me pasa muchísimo. Y lo disfruto un montón.
¿Y qué pasa con el tiempo cuando estás trabajando? ¿Qué pasa con... ¿Llevas alguna contabilidad de las horas? ¿Tenés relojes o directamente te metés en una obra y bueno, hasta que no se termina, le das?
No. En el caso del Chancho Jabalí, como te comentaba, fue una obra que empecé hace 2 años, quedó a la mitad y quedó ahí arriba de una estantería y no la toqué más. Y después volvieron las ganas y bueno, a meterle. Y trabajamos con el chico que me ayuda casi 10 días seguidos para terminarla, para poder presentarla para la noche de los clubes. Bien. Y bueno, y siempre tratando de en las horas del laburo cotidiano dejar un espacio para el arte, ¿no?
Y escuchame, Adrián, recordemos que estamos con un herrero de obra y también artesanal, Adrián Ross. Hablaste en algún momento de que hiciste un curso de emprendedurismo en CODEGU, Corporación del Desarrollo. Sí. Si querés, ¿no?, sintetizanos esa experiencia y si hay alguna persona de cualquier índole que esté llevando adelante una propuesta, un servicio, y crees que lo puede o la puede ayudar este curso de emprendedurismo, contanos de qué se trata y qué te ayuda a potenciar.
Todo. Es una herramienta súper importante porque lo que hacen es guiarte, formarte para llevar un negocio adelante. Lo que hacen es enseñarte cómo llevar tu emprendimiento adelante y que se convierta en una empresa, en un emprendimiento, para generar plata con la idea que vos tenés, para llevarla a cabo.
Bueno, Adrián, contanos dónde te pueden encontrar, dónde se pueden acercar a tu trabajo, a través de las redes, pero también, como vos decías, siempre es mejor el contacto cara a cara con la producción, con la creación. Contanos también físicamente dónde te pueden encontrar.
Bueno, el local está ubicado en Irigoyen 48, a media cuadra de la municipalidad. Después en las redes, Óxido Arte con Descartes, y si no, en el taller San José 665. Que aprovecho para darle las gracias a la familia Guari, que me cede el espacio para poder trabajar ahí.
Bien. Y esta idea obviamente es la idea tradicional de Descartes. Decía que vos trabajás reciclando objetos. Indudablemente esto de algún modo contribuye a lo que es, al menos desde tu parte, a lo que es no contaminar el planeta.
Sí. Esa parte del reciclaje me parece una parte importante justamente por eso. Uh-huh. Inclusive ahora estoy incorporando otros materiales aparte del hierro, ¿viste? Estoy haciendo cosas con madera también reciclada. La idea es reutilizar. Bien. Reutilizar porque somos muy consumistas.
Seguro. Y vos, una última pregunta, ¿vos fuiste autodidacta, parte autodidacta, o iniciaste, emprendiste curso, fuiste a alguna escuela técnica?
Fui a la escuela técnica, hice un curso de 1 año, y yo ya sabía soldar, soldaba con una soldadora eléctrica, por una cuestión de hobby, porque como te vuelvo a repetir, me encantan las herramientas. Cuando me dedicaba a los bares, los armaba yo, creo que era la parte que más disfrutaba. Y bueno, y así cuando nace mi hijo Manu, se me ocurre aprender un oficio. Y bueno, me anoté en la escuela técnica, hice un curso de 1 año donde aprendí a soldar con todos los sistemas de soldadura. Y ahí me largué. Empecé de a poco con la obra, haciendo rejas, puertas. Y ahí fue el camino, ahí fue donde surgió todo esto también.
Bueno, Adrián, simplemente agradecerte por este acercamiento que nos brindás a lo que es tu obra y al oficio del ser artesano, donde seguramente se aprende en el día a día. Y bueno, no, nos parece interesantísimo este diálogo, y bueno, ojalá que podamos seguir teniendo diálogos así en el futuro, y por supuesto, bueno, en este cierre del año, que termines bien y que puedas seguir trabajando, subsistiendo de lo que te gusta y de este oficio tan noble como lo es la herrería artesanal.
Bueno, muchísimas gracias, Diego. Saludos para vos, para tu equipo, para los oyentes y para la gente que se recopó.
¿Sos oyente de Chamuyo?
Obviamente.
Del barrilete cómico.
Olvídate, barrilete.
Bueno, Adrián, muchas gracias. Saludos a la familia y que tengas un buen fin de año. Nos encontramos por allí en la calle.
Gracias, Diego, igualmente.
Un abrazo. Pasaba Adrián Ross, como decíamos, quien tiene un taller en el barrio de La Cuchilla, y bueno, ha sabido amalgamar, se le prendió la lamparita en algún momento, ¿no? Y esta idea de trabajar con descartes y desarrollar obras de arte. 36 minutos de la hora 21, esto sigue más o menos así.